Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y como cada martes, a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa donde hablamos sobre los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, por supuesto. Y hay que recordar que los temas de la perspectiva de género son relacionales, es decir, que involucran tanto a hombres y a mujeres, involucran lo femenino y lo masculino, y por ello, y cercanos y cercanas a la fecha que acaba de pasar en México, que fue el tercer domingo del mes de junio, que se celebra el Día del Padre, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de ser papá. Así que quédate con nosotras, aquí en Equilibra Radio. El teléfono directo a cabina 826-1347 y 826-1348 para que nos llames, nos des tus opiniones. Si eres papá, pues cómo ha sido tu experiencia de ser padre, cómo has ido aprendiendo a ser padre también. ¿Cómo has descubierto nuevas formas de ejercer tu paternidad fuera de lo que la sociedad o el sistema o la cultura o los medios de comunicación te dicen? Pues a lo mejor tú has encontrado otras formas de ejercer tu paternidad de una manera más plena, más integral, más armónica. Pues llámanos, coméntanos tu experiencia, esta experiencia de ser papá. 826-1347. Y antes de escuchar nuestra cápsula de introducción, bueno, comentarte que el Instituto de las Mujeres está a tus órdenes en Madero 305, zona centro. Recuerda que puedes acercarte para obtener asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También puedes marcar a la línea 075 Telmujer, que te atiende también de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si marcas del interior del estado, hay que marcar 01800-672-1433. Te lo repito, si marcas de la capital o de Soledad o de Mezquitic, marcas 075. Y bueno, un dato importante es que este 075 es una línea pues de los teléfonos de México. Entonces, si llamas desde un celular, por ejemplo, o si hablas desde otra compañía telefónica, puedes marcar desde un teléfono público, es gratis, y puedes marcar al 066. Y ya marcando 066, pides que te comuniquen a Telmujer o al 075. Y si marcas también directo al 01800, pues entra directo. 01800-672-1433. Si hablas fuera del horario de atención, que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, no te preocupes. De todas maneras, la línea te va a enlazar a la línea nacional 01800 Háblalo, que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. En redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @imesclp, nuestra página web www.imes.gob.mx. Y también para asesorías jurídicas y psicológicas, y mediante Facebook, puedes mandar un inbox a la fanpage o a la página Ayuda en Línea Telmujer. Así las encuentras, Ayuda en Línea Telmujer, y las mismas abogadas y psicólogas que te atienden en la línea telefónica te van a atender mediante un mensajito. Y bueno, por aquí alguna información de www.hoylosangeles.com nos habla de que la presencia de los padres en la vida de hijas e hijos es muy beneficiosa en sí misma. Por ejemplo, un estudio de 2012 publicado en la revista Development and Psychopathology observó a distintos pares de hermanas que habían experimentado diferentes niveles de participación de sus padres. Los investigadores hallaron, y las investigadoras, ¿verdad? No sabemos si eran solamente hombres. Las personas encargadas de la investigación hallaron que las posibilidades de embarazos adolescentes y otras experiencias sexuales tempranas eran más bajas para las hijas que pasaban más tiempo con sus papás. El nuevo reporte de la Academia Estadounidense de Pediatría toma una visión amplia de la paternidad y define como padres no solamente a los hombres que engendran hijos, sino adultos varones que se dedican al cuidado de una o un menor. Esto puede incluir un papá biológico, adoptivo, un padrastro, un abuelo, etc. Vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas. Esta cápsula que nos lleva a prácticas culturales completamente distintas a las que conocemos del ser papás. Vamos a escuchar Los Mejores Papás y regresamos.
Los Mejores Papás.
¡Míralo!
¿Dónde?
¡Míralo! Es un hombre, ¿no?
¡Claro que es un hombre! Es el papá de la criatura.
Pero no puede ser. Un hombre no puede dar el pecho.
Por supuesto que puede. ¿Eh? Ven, vamos a saludarlo.
Vamos.
¡Buenos días! ¿Cómo está usted?
¿Sabía usted quiénes son los mejores padres del mundo? ¿Los más dedicados, los más tiernos con sus bebés?
La revista Father World, del Centro Nacional Británico de Información sobre la Paternidad, ha concedido el título de Mejores Papás del Mundo a...
A los pigmeos Aka. Pigmeos Aka. Una nación dedicada a la caza y la recolección al norte del Congo, en el centro de África.
Cuando la madre no está disponible, el padre calma al bebé dándole sus tetillas para que succione.
¿Pero le está dando de mamar o qué?
De mamar no, porque las tetillas de los hombres no tienen leche.
Claro.
Pero los bebés se tranquilizan. Es como un chupón, un chupete, pero más divertido. A los bebés les encanta acurrucarse en el pecho de sus papás. Ya, mi amor, ya. Ve con papá, ¿sí?
Las tetillas masculinas están perfectamente diseñadas para calmar a un bebé que llora hasta que pueda ser alimentado por la madre.
Y fíjate,
ajá,
los pigmeos cargan a sus hijos mucho tiempo durante el día, horas y horas, para que las madres puedan hacer otras cosas.
¿De veras?
Y por la noche, cuando los bebés se despiertan, son ellos los que se levantan y los calman para que las madres puedan descansar.
¡Qué bien!
Los papás pigmeos Aka dedican más tiempo al cuidado de sus hijos que los padres de cualquier otra sociedad conocida.
Superan a los padres suecos, los número uno del mundo occidental en la atención de sus hijos.
Atención, Aerolíneas del Congo anuncia la salida de su vuelo con destino a Kinshasa. Favor de abordar la aeronave. ¿Señor?
¿Abordar yo? ¿Cómo que abordar? Yo no voy a ninguna parte.
El vuelo sale ahora mismo hacia el Congo, señor.
¿Al Congo?
Es una visita guiada al pueblo de los pigmeos Aka.
¿Y a qué voy yo donde esos pigmeos Aka?
Aka aprenda un poco, amigo. Aka aprenda a ser papá. Tome.
¿Y esto? ¿Qué es esto?
La aerolínea le obsequia un chupón.
¿Qué?
Un chupete.
¿Un chupete?
Por si le duelen las tetillas la primera vez.
Oh, Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Pues esa es la experiencia de ser papá allá con los pigmeos acá en el Congo. Una experiencia de paternidad sin duda muy distinta a la que conocemos por acá. Pero pues para hablar un poco de toda esa experiencia de ser papá y cómo ha evolucionado en México y en toda Latinoamérica, pues me da mucho gusto presentar y saludar aquí en cabina a nuestro invitado, que es papá, por cierto, y licenciado en Derecho, también es capacitador en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo. ¿Cómo estás, Emilio?
Hola, Caro. Buen día a todas y a todos tus radioescuchas. ¿Cómo estás?
Pues bien, muy contenta de que hablemos de estos temas. Me gusta cuando hablamos de temas de masculinidades, de paternidades, porque déjame te digo, Emilio, que tenemos un amplio público de hombres que nos escuchan. Luego, cuando hay llamadas o se comunican acá al programa de radio, pues la mayoría son hombres y me da muchísimo gusto que nos estén escuchando, que se estén enterando de todos estos temas de la perspectiva de género, de la igualdad entre mujeres y hombres. Y pues estos temas nos ayudan, Emilio, a que reconozcamos que los roles y estereotipos tradicionales de género pues no han perjudicado solamente a las mujeres, también han tenido una cuota de situaciones desfavorables para los hombres, ¿no? Y en ese sentido, el ejercicio, la manifestación de emociones, por ejemplo, o el ejercicio de una paternidad más cercana, pues ha sido una de ellas.
Sí, es interesante lo que mencionas, ya que el género en particular ha sido un parteaguas para nosotros los hombres para llevar a cabo ciertas actividades que normalmente estaban encaminadas hacia las mujeres y que nos abren esa oportunidad de asumirlas también con una responsabilidad. Y en esta ocasión, pues, acerca de las paternidades, pues asumimos nosotros los hombres con esta modernidad del género también, asumimos esos roles, ¿no? Que nos deben de ir tocando día a día por las circunstancias que están manejando también las mujeres.
Así es. Y, por ejemplo, Emilio, en este caso ya, ¿cómo ves tú que estos roles, estos estereotipos de género o la cultura en general ha modificado la experiencia de ser padres a través del tiempo y o de una cultura a otra? Ahorita escuchábamos algo en una experiencia de ser padres en el Congo, pero ¿cómo vivimos o cómo viven la paternidad los hombres aquí en México?
Bueno, mira, es bien interesante porque a través de toda la historia, y hablo propiamente de nosotros como mexicanos, hombres, pues ha sido una historia muy violenta, ¿no? O sea, desde un siglo XX, de un porfiriato donde pues se dividen y se hacen clases sociales, ya desde ahí empezamos a partir cómo se empiezan a masculinizar todos estos grupos sociales y nos dejaban únicamente en el área del trabajo y de la fuerza. En los años 50, cómo van cambiando también las paternidades, porque ya se les dice, bueno, son muy poquitos, hay que echarle más ganas y hay que tener más hijos e hijas, ¿no? Aunque el lenguaje no se manejaba así, sí, era, claro, hay que poblar todo, ajá, ¿sí? Y vamos viendo que entre más territorio había, pues había que poblarlo un poco más, pero las responsabilidades no recaían sobre un papá, sino simplemente yo nada más ponía, como dicen en el rancho, ¿verdad? Ponía esa semillita a germinar. Y pues ahí, como Dios mande, o se decía en esa ocasión, como Dios mande, ahí los va criando. ¿Quién? Pues el rol que le tocaba criar, ¿no? En este caso la mamá. Y así nos podemos ir yendo desde ciertos eventos que fuimos partícipes en la historia de aquí de México, cómo íbamos cambiando conforme iba cambiando la historia. Entonces, te hablo de que para las paternidades se ocupa un dispositivo para las mujeres, llámese pastilla, en los años 70, y en los hombres, pues, no había algo, ¿no? O sea, que dijera, pues, ya párale ahí o ya no, ¿sí? Uh-huh. Era una parte entre religiosa y cultural, ¿sí? Porque bien sabemos todos esos dichos que comúnmente pululan entre la gente, que los hijos son los que te mande Dios, ¿sí? Y ahorita ya estamos en esa parte de la población, donde también nos decimos, a ver, espérame, ¿no? Y entonces van cambiando esas paternidades, donde entra el feminismo, nos abre esa puerta o ese parteaguas que te comentaba en un principio, y nos dice, a ver, señores, papás, o los que decidan ser papás, también tienen esta responsabilidad, uh-huh, no nada más de estar trabajando. Y eso es lo interesante, porque de ahí empezamos a partir las paternidades responsables, que les llamamos ahora en estos momentos, y que vamos tratando de ser responsables como papás. Y nos vamos en ese eslogan de la responsabilidad, pero yo a veces me cuestiono o me cuestionaba qué es la responsabilidad, ¿no? O sea, seguir realizando el mismo rol y tener el mismo patrón, o realizar ya diferentes funciones.
Así es, más con un mayor compromiso hacia también las necesidades emocionales, no solamente las económicas, ¿no?, de la familia.
Claro, nos van abriendo muchas puertas nuestros hijos y nuestras hijas en un modo que nosotros podamos atribuirles más en esa educación que ellas y ellos necesiten.
Así es. Y Emilio, en esta experiencia de ser padres que ha cambiado a través del tiempo, cuéntanos un poco o relátanos o descríbenos cómo era esa paternidad a principios de siglo, en los años 50, cómo recordamos a que eran los abuelos, los bisabuelos, ¿no? ¿Qué caracterizaba ese tipo de paternidades?
Pues mira, Caro, era una paternidad, como le llaman, hegemónica, patriarcal, que quiere decir que únicamente el que mandaba era el hombre, el papá, ¿sí? Y lo que se decía era una ley. No había ni para dónde hacerte, como dice por ahí. No había para dónde hacerte, entonces era autoritario, totalmente autoritario, y se empezó a modificar esa parte del papá hegemónico patriarcal por alguien más equilibrado, o entre comillas más equilibrado, porque ya en los años 50 ya no era tan autoritario, ¿sí? Porque sabemos que iba habiendo un cambio, las mujeres comenzaban a trabajar, entonces ya no había ese papá autoritario, ya había ese papá un poco más moderado, pero seguía acarreando las partes de cómo se le enseñó a educar a un hijo y una hija, uh-huh, ¿sí? Y ya después venimos acarreando también pues la parte de los años 70, ¿sí? Donde ya la mujer prácticamente trabajaba así y tenía que trabajar en la casa, lo que le llaman el trabajo doméstico. Pero nosotros nunca nos incursionamos en el trabajo doméstico. Entonces, el trabajo doméstico, pues bien sabemos que es parte de la familia. Entonces, si no teníamos el trabajo doméstico, ¿cómo íbamos a reflejar algo a nuestros hijos o a nuestras hijas? Y entonces comenzábamos a ser un poco solucionadores de los problemas de nuestros hijos y de nuestras hijas. En los 80, pues ya es todo un boom, ¿no? Porque ya es todo un cambio donde nos dan esas libertades a los hijos y a las hijas para poder cambiar y modificar un poco el patrón que traían los papás de aquella historia, ¿no? Pero siempre estamos viendo esa parte hegemónica patriarcal, ¿sí? Y la vemos no nada más en la familia, porque se refleja en la sociedad.
Uh-huh. Y es que también, bueno, como vamos de generación en generación y vamos aprendiendo el ejercicio de la paternidad a través de nuestros padres, pues se va reproduciendo en las siguientes generaciones, ¿no? Incluidos algunos ejercicios de violencia.
Claro, así es. Como nosotros también violentamos a nuestros infantes, niños, niñas, y no medimos las consecuencias. Digo, en la crianza, hablo ya propiamente de los niños y de las niñas, no es una cosa sencilla. No es una cosa que hoy la puedas realizar y ya de ahí partas para realizarla todos los días, ¿sí? Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho sacrificio, pero es muy bonito llevar esa crianza, ¿no? O sea, en esta modernidad de papás modernos, pues bueno, vemos que hasta carriolas modernas traen, ¿no? Parecen Ferraris. Y tratan de ser esa parte más modificable con sus hijos y con sus hijas. No tanto el que porque la pareja, la esposa o la concubina esté trabajando, sino porque así lo quieren ser, así lo quieren realizar.
Y ahorita que hablabas de las carriolas, lo que hemos luego mencionado mucho es cómo desde la infancia a las niñas se les, a través del juego, de los juguetes, pues se les va inculcando este apego al ejercicio de la maternidad con muñecos, con carriolas, con biberones, ¿no? Para que aprendan a alimentarlos, cambiarles el pañal, etcétera. Y cómo a los niños, pues al contrario, se les restringe completamente, ¿no? O sea, podrá jugar tal vez con ya empieza a haber algunas concesiones, pero que agarre un muñeco, que agarre una carriola, bueno, es como todavía la asusta a más de dos, a más de tres.
Claro, eso que mencionas es bien importante porque creemos, digo, el juego educa, ¿sí? Y educa muy bien, porque si tú, como mencionas, ves que una pequeña tiene muñecas, carriolas, ahora ya hay hasta escobitas, trapeadorcitos, recogedorcitos, o sea, todo en chiquito para que tenga mayor utilidad la niña. Pero esos roles y esas funciones las vamos transmitiendo de generación en generación. Y una prueba bien palpable que yo a veces les comento en los talleres o capacitaciones, a un hombre no podemos o no sabemos cargar un bebé. ¿Por qué no sabemos cargar o tener al primer bebé, como la ENDIRE lo marca la Encuesta Nacional de los Hogares del 2011, que dice que el hombre pasa 11 minutos al día con su primer bebé?
Qué poquito.
Pues sí, claro, muy poquito. Entonces yo digo, bueno, si desde pequeños no nos enseñan a cargar al balón ni a decirle chiquito, bonito, precioso y te voy a dar de comer y cambiarle el pañal, pues ni con un carrito ni con una canica, ahorita menos con los nuevos juguetes modernos, porque con un Xbox o algún aparato de esos electrónicos para que jueguen, pues mucho menos se van a sensibilizar para tener propiamente una paternidad muy responsable. Pero a lo que voy es que si tú le das al bebé a un papá, primero se lo tienes que dar en lo que ustedes como mamás lo tienen que tomar. Uh-huh. Sí, porque son mamás y tienen que tener esa experiencia. ¿De dónde? No sé, pero ya deben de tener esa experiencia. Uh-huh. Y entonces al papá se le condonan muchas cosas. Es que él no sabe, él no puede, él es hombre, él es ta, 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 ¿verdad? Entonces no nos dan también esa opción, ¿sí? Vas a un centro comercial y no recuerdo cómo se llaman las planchas para cambiar a los bebés.
Sí.
Pero en la parte de los baños que deben de estar, no hay para hombres. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita ya en los centros comerciales modernos, pues ya habrá en alguno que otro, pero normalmente no había.
Sí.
Si te atrevías a cambiar a tu bebé en el baño, pues tendrías que limpiar donde lo ibas a cambiar, que no estuviera sucio, que y todavía de las miradas te tenían que estar observando que qué está haciendo, así como que desde qué planeta viene, ¿sí? Y si vamos cambiando, y a las niñas les das muñecas y cosas así, pues van a aprender muy bien las funciones que van a desempeñar el día de mañana cuando estén grandes. Y si al hombre le das sus carritos, trailers, motos, canicas, valeros, pues va a aprender eso, ¿no? O sea, no le va a tener mayor consecuencia el tener hijos o tener hijas. O sea, porque es algo normal y natural, supuestamente, que se debe de hacer.
Claro. Y fíjate que comentas algo que luego es muy notorio. Por lo mismo no se asume tanto la consecuencia de tener hijos o tener hijas. Y me acordé de una estadística que por ahí manejas en alguna información. Uno de cada tres mexicanos no sabe cuántos hijos o hijas tiene. Es fuerte, ¿no?
Es bien interesante porque esos ya son partes de las masculinidades, ¿no? En algunos lugares, sí, voy a hablar en terceras personas, así como de algún lugar del mundo, pues tenemos esa falsa moral, ¿no? Los propiamente algunos de los hombres, donde pues vamos sembrando nuestra semillita y pues bueno, ni siquiera sabemos. Y hay muchas frases, tanto en la ciudad como en el campo rural. Ajá. Por ejemplo, en el campo rural, cuando nos ha tocado o me ha tocado estar ahí y se pregunta, pues bueno, algunos entre broma y broma dicen que la verdad se asoma y te dicen, pues, ¿cuántos hijos tiene? Y nos preguntan, ¿de qué?
¿Dónde?
¿Cómo que de qué? ¿De lluvia o de temporal? Sí. Y decimos, bueno, esto pasa en las partes rurales. Uh-huh. Pero venimos a la ciudad y qué curioso, porque también nos dicen, ¿en la casa chica o en la casa grande? Sí. Y también denominan las catedrales y las capillitas. Bueno, son tantas cosas que dentro de las masculinidades nos van aquejando todavía. Todavía se dice que entre más hijos tengan, más hombre eres. Uh-huh. ¿Sí?
Sin duda, todo un reto para la cultura mexicana, porque todavía existe mucha esta visión, ¿no? Y que creo que tal vez puede empezar a cambiar un poco, si no por un cambio cultural, pues sí por las modificaciones normativas y reglamentarias, que por ejemplo ya la pensión alimenticia podría exigirse desde la fecha de nacimiento del hijo o de la hija, ¿no? Ya comprobándose la paternidad. Y cosas como que también antes comprobar una paternidad, pues la mujer tenía que, no sé si todavía siga eso, que tienen que hacer toda la prueba de ADN. Y está cambiando a que tú dices quién es el padre y si él dice que no, pues el que tiene que hacer la prueba de ADN es él. algo claro. Así. De eso estaremos platicando un poquito más y también sobre todo de la parte de cómo conciliamos el trabajo con la familia y los tipos de paternidades. Nos vamos un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono a cabina. Yo soy Carolina Jaime Follo y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo. Él es capacitador en el Instituto de las Mujeres, es papá, es licenciado en Derecho. Y hablamos sobre la experiencia de ser papá. Ya Emilio nos platicaba antes de irnos al corte cómo la cultura pues, nos va dictando las formas de ejercer la paternidad, cómo se ha ido modificando a través de los tiempos, a través de... pues de ir acercándonos más a estos temas de género, del mismo feminismo, cómo han abierto puertas para que la paternidad se pueda ejercer de diferentes maneras. Y no puedo evitar, Emilio, por ejemplo, cuando hablábamos de la paternidad tradicional, pensar en lo que me cuenta mi madre, de que mi abuelo comía con el cinturón en la mesa, ¿no? Para que si alguien repelaba por la comida o no quería comer, pues ahí mismo estaba el remedio, ¿no? Y ya con el simple hecho del miedo que generaba la presencia del padre, pues ya había un poco de disciplina en casa. Fuerte, ¿no? Y bueno, antes de irnos al corte, también Emilio platicábamos de algunas cuestiones como en la normatividad también deben ir cambiando. Pero, por ejemplo, también las estadísticas, ¿no, Emilio? Todavía hay mucha carencia de información que nos ayude a ver o a diagnosticar mejor el ejercicio de las paternidades en México.
Sí, desafortunadamente sí, hay muy pocas estadísticas. Digo, cuando necesitas entrar y hacer alguna investigación, pues siempre te resultan los mismos investigadores, autores, y más o menos en las mismas fechas, y se republican algunas investigaciones. Pero sí nos hace falta... Más investigación acerca de nuestras paternidades.
Muy bien, pues ahí hay un gran campo de actuación para, por ejemplo, quienes estén estudiando psicología, sociología, ¿Qué más podría ser? Bueno, historia, por supuesto. Claro. Imagínense hacer toda un ejercicio de historia del ejercicio de la paternidad en México, en San Luis Potosí, cómo ha evolucionado, pues sería maravilloso. Y en estas investigaciones, Emilio, han surgido algunos ejercicios, por ejemplo, para clasificar los tipos de paternidad que hoy podemos encontrar. ¿Cuáles son estos y en qué nos ha ayudado el conocer estos tipos de paternidad?
Mira, por ejemplo, dentro de la parte histórica que nos dice Luis Bonino, más o menos en el 2013, pues él pone algunos parámetros y algunos estilos de paternidades, desde el papá democrático, desde el papá autoritario y desde el papá permisivo. Sí, pone estos tres tipos de papás que se encontraba en el, más o menos en el general. Sí, y por ejemplo, en el permisivo, pues bueno, este es el que ni dice ni sí ni no a la parte de la autoridad, ¿sí? Uh-huh. En que a todo lo ve bien, o sea, no hay ningún problema, o sea, como si está y no está.
Como también una forma de paternidad ausente, ¿no?
La paternidad ausente sí es bien característica porque este papá normalmente o en lo general es el que está, no sé si recuerden todas los y las radioescuchas, cuando se mira o se ve una programación muy atractiva y tú le estás hablando a alguien, uh-huh, y ese alguien te ignora completamente. Así es una paternidad
ausente,
donde las niñas o los niños le están hablando al papá, ya no se diga del fútbol, porque hay otras series más violentas donde le quitan la atención de todo del núcleo familiar al papá, pero le están hablando y el papá todavía voltea y con ese agrado les dice, ¿eh? ¿Qué?
Mande.
Uh-huh. Y todavía le vuelven a repetir y todavía el papá le vuelve a decir, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Me lo repites? Y para terminar así en una forma muy soez de broma, yo les digo que a veces esa parte del niño, de la niña, capaz de que le dice, papá, ahorita vengo, me voy a aventar de la azotea, y todavía le contesta el papá, bueno, pero no te tardes. O sea, uh-huh, donde la ausencia queda totalmente, ¿no? O sea, en esa parte está la otra paternidad que ya dentro de todos los talleres que hemos visto me ha tocado, es la de las personas o los hombres que van a otro lugar a trabajar. Sí, te hablo propiamente de los que van a Estados Unidos, uh-huh, y buscando ese sueño americano y se crean esas paternidades donde ni están, pero desde un teléfono sí están. Uh-huh. Sí, y la parte del niño y de la niña pues no están un tanto conformes con esa paternidad. Digo, ¿a quién le gusta que nada más por carta y por un teléfono y en ciertos momentos o ciertos horarios y en ciertos días te puedas comunicar con esa persona que quieres y que amas, ¿sí? Ese es otro tipo de paternidad que también es muy recurrente en nuestra República Mexicana, más asentada en algunos estados.
Uh-huh. Que fíjate que fue, a mí me llamó mucho la atención porque en un ejercicio de un grupo de, no sé, unas 40 personas, en un ejercicio académico donde expresábamos nuestra identidad, pues prácticamente el 80% de quienes explicamos nuestra vida hablábamos de una paternidad ausente, ¿no? Ya sea ausente temporal o ausente definitivo, pero fue bien notorio, ¿no? Como de 40 personas que estábamos ahí, el 80% coincidimos con una paternidad ausente, ¿no? Es algo que se da mucho también aquí.
Claro, digo, en San Luis Potosí tenemos ese tipo de paternidades ausentes, donde desafortunadamente pues únicamente se dejaba trabajar al hombre y la mujer era la que no podía trabajar. Todavía antes de los años 70 simplemente la mujer no podía usar pantalón. Es algo bien curioso, pero pues bueno, o sea, se abre esta puerta y te vas dando cuenta, tú como generación o algo generacional, te vas dando cuenta que tuviste un papá o tuviste una figura ausente, ¿sí? Y donde no te percatabas antes porque aducías que eso es parte de las masculinidades.
Así es. Sí, todo un tema este de las paternidades y como ya lo hablabas ahorita de los tipos de paternidad, ¿para qué nos serviría, Emilio, que quienes nos escuchan o aconsejar a los demás que reflexionemos sobre el tipo de paternidad que estamos viviendo o los hombres el tipo de paternidad que están ejerciendo? ¿Para qué crees que les pueda servir este ejercicio de reflexión?
Bueno, una, para tomar en cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas merecen un respeto, ¿sí? Y creemos que darle el respeto es decirle a la otra persona del social que lo respete o la respete, y no debemos de empezar nosotros como papás para darles ese respeto, ¿sí? Concientizarnos, sensibilizarnos y ya no responsabilizarnos, sino activarnos para hacer las cosas, ¿sí? Porque ya creo que debemos de dar ese salto o ese brinco de la responsabilidad, pasar a la activación, como le llaman, ¿no? Y activarnos en esta paternidad y decirles, pues, cuánto los queremos de esa manera o de esas mil maneras que están sujetas y sujetos por la parte femenina a decirles, ¿no?
Así es. Bueno, ¿qué consejos les podrías dar a quienes nos escuchan para ejercer una mejor paternidad, una mejor crianza?
Ay, bueno, los que normalmente damos en las capacitaciones, que conversen directamente con ellos o con ellas, ¿sí? Mirarse a los ojos es algo fundamental, ¿sí? Hacer que el niño crea que, o sea, que se lo merece, ¿sí? Que es como un incentivo. También tratar de ser justos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Digo, yo a veces les digo que si vamos a aplicar una sanción cuando se debe o se elogie algo, pues hay que hacerla, no nada más platicársela, ¿sí? Que traten de desarrollar esa confianza en nuestros niños y nuestras niñas, porque a veces tenemos esa parte cultural también, como cuando te dicen o te decían antes, cuando empezabas a escribir y te decían, escribe bueno, y le decían, ¿con qué B? Y tú le decías, la B de burro, ¿sí? Entonces, esa parte de que se desarrollen en la confianza, pues, en lugar de decirle B de burro, pues, ponle B de bueno, ¿sí?
Claro.
Otra es que fomentemos la expresividad siendo nosotros mismos, o sea, porque a veces creemos o queremos ser otra persona que no somos, digo, no somos ni David Beckham ni los grandes basquetbolistas, pero nuestros hijos y nuestras hijas sí nos ven como alguien wow,
como,
¿sí?,
un héroe.
Exactamente, o sea, y digo, ahorita que mencionas esto, nos ven como un héroe y luego el héroe agarra un cigarro, agarra una botella de cerveza o de vino, y entonces, ¿a qué héroe están asimilando nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Otra de las cosas es que jueguen y que compartan. Normal, bueno, en algunos casos, hasta en las palabras decimos las acciones. Te voy a sacar a pasear. Pues digo, yo saco a pasear al gato, al perro, pero a un hijo, ¿cómo lo sacas a pasear, no? Uh-huh. Y aún así lo sacan o se salen, pero van al parque y como si les quitaras la correíta, ¿no? Órale, ahí están los, digo, ahorita ya tenemos en todos los parques columpios y cositas tan bonitas, pero ahí los dejamos y ahí las dejamos, ¿sí? Y nosotros o estamos sentados en nuestro super mega celular, pero desde ahí los estamos observando. Ah, ¿qué están haciendo? Jugando. Y ya nada más, como les digo a mis hijas y a mi hijo, ya nada más les voy a dar like para decirles que están bien, ¿verdad? Digo, esas son algunos consejos, ¿no?, para mejorar los estilos de crianza.
Claro. Y también, Emilio, reflexionábamos en el corte, los grandes retos que tenemos en materia normativa. Hace muy poco tiempo se acaba de reformar me parece que fue la ley del trabajo, para darle a los padres un permiso de paternidad que es de 5 días.
De 5 días.
Hay países, obviamente, donde ya estamos hablando de, no sé, hasta 30, 40 días. Muy similar al de maternidad, ¿no? Que esto nos sirve mucho para darnos cuenta de varias cosas. Uno, que la corresponsabilidad en la crianza es necesaria y es es un derecho también de los padres, ¿no? Y que participar en ella pues debe también poder garantizarse desde las prestaciones, ¿no? Incluso leía yo también ayer antier una noticia sobre un hombre que se queja porque por lo del Seguro Social no le daban la prestación de guardería a su menor, no sé, era niño o niña, porque solamente la tienen hombres viudos y quienes tengan la custodia.
La guardia y custodia.
Ajá, o sea, quienes estén divorciados y tengan la guardia y custodia. Y algo que es muy discriminatorio por cuestiones de género, ¿no, Emilio?
Exacto. Digo, dentro de estas funciones que sacamos, que en un principio te comentaba, Carolina, el género también tiene sus bemoles, ¿no? Tanto para las partes masculinas en las paternidades como para las partes femeninas en sus maternidades. Para nosotros los hombres, pues es cuestionable siempre, ¿no? Que ¿por qué tenemos que entrarle a la crianza? ¿Sí? Si no tenemos esa opción. También no creas que algunos hombres que decidimos adoptar esta paternidad se ven muy agraciados, digo, porque no tienen tantas cosas a favor, ¿sí? Y eso te lo va marcando la sociedad y cómo estamos, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar y hacer bien las cosas, pues el sistema tampoco te quiere dejar o te quiere hacer las cosas accesibles, ¿sí?
Por ejemplo, Emilio, a mí me gustaría, porque aparte está llegando al final el programa, pero que nos contaras tú de tu experiencia como papá y de cómo estas nuevas formas de ejercer la paternidad, pues realmente sí nos pueden llevar a personas más felices.
Híjole, bueno, casi no platico de mi experiencia de como papá, pero soy un papá muy contento, muy feliz. Me ilumino cada que menciono esa parte con mis hijas y con mi hijo. Trato de ser todo lo que estoy diciendo y trato de ser coherente con ellas y con ellos. Yo sé que ahorita una de mis pequeñotas me está escuchando.
Saludos a ella.
Saludos, Lorena. Te amo y te quiero mucho. Y es una parte donde veo también el rol que yo ejerzo de mamá, porque yo no soy papá y mamá, eso sí lo aclaro. Yo soy nada más papá.
Claro.
Pero los roles que ejerzo de una maternidad, híjole, son pesados y también son sufridos, pero también tienen sus cosas agradables, porque sabes por qué se quejan, sabes por qué roncan, sabes por qué te voltean la cara o cómo te voltean la boca, ahora esas nuevas juventudes que nada más hacen el chasquido con los dientes, ¿sí? Y es bien rico con mis dos niñas, niñotas, y con mi niño también. Es algo que es bien interesante porque en la que es casa de ustedes,
gracias,
pues no se distingue si lo tiene que hacer un niño o si lo tiene que hacer una niña. Ahí es parejo.
Claro.
Y ya no preguntan, ninguno se cuestiona eso, o sea, es lo que más me ha gustado, o sea, que tengo que luchar contracorriente con la parte educativa, porque van a la escuela, les dicen las cosas y llegan a la casa y dicen, pero es que si a mí no me toca. Pero, ¿y quién te dijo? Pues en la escuela, eso le tocan a las niñas, eso lo hacen las niñas. Y digo, no, pues en la escuela vas a estudiar, aquí te voy a enseñar otras cosas de valores. Pero sí es algo que vamos luchando y vamos apropiándonos poco a poco. Y hablo en plural porque pues lo tenemos que hacer todas y todos ahí en la casa, ¿no? Y en la parte recreativa, híjole, ahí es donde más le sufrimos porque mis hijas y mi hijo son deportistas. Entonces yo ya soy un señor de 50 años, más o menos.
¡Ay, no! Ay, no.
Pero me gusta entrarle al deporte con ellos, andar como gacelas, como gacelo, corre y corre. A veces lo difícil es empatar los deportes de los tres, ¿sí? Porque si vamos al parque o a hacer ejercicio, o una quiere fútbol, o otra quiere básquetbol, o otra quiere voleibol, entonces yo digo, a ver, espérenme tantito.
Un fin de semana cada quien.
Sí, ¿no? Entonces, es algo complicado, ¿no? pero ya poniéndonos de acuerdo y poniendo reglas también dentro de, es muy rico, ¿no? Pero sí, es interesante la manera, te digo, donde ya, por ejemplo, en la oficina, lo bueno que trabajo en el Instituto de las Mujeres y hay más apertura en la dirección donde yo estoy, donde ya, si tengo que salir fuera, pues ya, ya se me pregunta si tengo la oportunidad, ¿no? Claro. Porque saben que realizo toda esa actividad. Entonces, uh-huh. Ese es rico, ¿no? Uh-huh. Que yo pienso que lo que mencionabas hace ratito, pues todos los hombres lo deberíamos de tener, ¿sí? También decir, claro. Poder decir no, date ese tiempo de decir no como hombre, no porque seas hombre, todo lo puedes. Uh-huh. Entonces, darte ese tiempito para decir no, porque estoy en estas actividades, que tengo mis actividades también personales, pues sí, no como las quisiera, pero sí las tengo porque pues la mayoría del tiempo es estar entre tareas, entre recreación y entre el chacoteo, como le llaman, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia de ser papá, Emilio. Y porque también pues nos enseña que se puede, ¿no? Que aunque todavía hay social, institucionalmente muchas trabas, que me gustaría que nos fuéramos con esa reflexión de que como sociedad también podemos hacer mucho para mejorar las paternidades que tenemos como sociedad, que nos fuéramos con esa reflexión. Cuéntanos, Emilio, para que la gente que nos escuche sepa cómo acercarse a las capacitaciones, por ejemplo, si queremos tomar un taller de paternidades en el Instituto de las Mujeres, cómo le hacemos, qué podemos encontrar o qué podemos buscar en este tipo de talleres.
Bueno, en el Instituto de las Mujeres, en el área de capacitación, tenemos una oferta institucional donde se dan capacitaciones, talleres, conferencias, etcétera, acerca de las masculinidades, paternidades, lo que es género y desarrollo, empoderamiento y derecho de las mujeres. Esas son la carta que damos en el área de capacitación. Y es bien sencillo, nada más manden un escrito, carta, oficio, dirigido a nuestra titular, la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez, donde pidan y especifiquen qué es lo que quieren, ¿sí? Nosotras y nosotros en el instituto únicamente pedimos los espacios, ¿sí? Uh-huh. Que cuenten con espacio y con dos botellines con agua, porque a veces andamos ya roncos de tanto hablar. Uh-huh. Pero eso es lo único que se pide y ya se contactan al 1-44-29-20 con en la extensión 114, 109 o 111 para hacer la calendarización de lo que necesiten en ese momento.
Uh-huh. Y bueno, pues acercarse, pedir, por ejemplo, se me ocurre que un grupo de padres de familia, ahora sí padres de familia en masculino, de alguna escuela, de algún colegio, pues podrían solicitar alguna de estas capacitaciones y pues buscar las estrategias, buscar el aprendizaje, buscar la sensibilización también en estos temas, pues para poder ejercer una paternidad más armónica, más plena. Tengo una llamada, Fabiola Hernández nos dice, ¿es cierto que ahora si la mamá no tiene los recursos para pagar el examen de paternidad, el padre tiene que pagarlo? ¿En dónde pueden darme asesoría sobre esto? Bueno, de entrada, Fabiola, puedes marcar al 075 a Telmujer. Ahí están las abogadas en este momento. Yo tengo entendido que hacia allá iba la tendencia, pero no sé si ya existe la normatividad como tal. Pero si llamas ahorita al 075, lo consultas con la abogada y de una vez sales de duda. Y pues este sería un muy buen tema, ¿no? Me comprometo a traer a una abogada o a un abogado para que nos hable específicamente de este tema. Y Emilio, bueno, pues ya para irnos, ¿qué beneficios crees tú que nos traiga el buscar estas paternidades, estas nuevas paternidades, el extenderlas, el contagiarlas por toda la sociedad, si es posible?
Pues bueno, los beneficios que nos puedan traer es un mejoramiento humano y una calidad humana grandísima, ¿sí? O sea, no vamos a estar hablando ni de colores, ¿sí? Vamos a estar en una igualdad y en una equidad sustantiva real, donde nosotros como hombres no tenemos que decir que nuestra naturaleza es violenta, porque no la va a ver, ¿sí? Porque voy a tener que ver a mi papá, que es imagen y semejanza, que no es violento. A imagen y semejanza que es una persona cordial, que es una persona que puede vivir con una sola persona, no tener una y tener varias. O sea, ese es el aprendizaje que les vamos a dar. Y nosotros, como ya como vamos de salida algunos papás y algunos que apenas empiezan, pues darte esa satisfacción de ver crecer a un ser que es parte tuya.
Y que ahorita, por lo que decías, qué bonito, ¿no? Que también aprendan a que el diálogo se antepone ante todo, ¿no? Que ese acercamiento con las personas, el entendernos antes de estarnos reprimiendo, pues es muy fructífero, ¿no?
Claro.
Pues muchas gracias, Emilio Rivera Jiménez Bravo, Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo, capacitador del Instituto de las Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras cerrar con alguna reflexión final.
Bueno, nos dice Filman que la llegada de un niño altera virtualmente cada aspecto de la vida de una pareja. Tanto puede ser de manera positiva y en algunas veces de manera negativa. Nosotros y nosotras le vamos a dar esa parte positiva o esa parte negativa.
Pues a buscarlo en positivo, mejor, ¿no? Luego dicen, cuesta lo mismo, no, sale más barato, hasta en la salud. Sí. Así que vamos a buscarle el lado positivo. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias a Alex en los controles técnicos. Yo soy Carolina Jaime Follo. Recuerden escucharnos todos los martes en punto de las 12 del día aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, el programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y recuerden que también tenemos nuestros viernes culturales. Ya por ahí el viernes pasado tuvimos nuestro cine debate con una película que ahorita no recuerdo cuál fue, pero bueno, estuvo muy interesante. Y todos los viernes, por lo general, estamos con la sala de lectura, 5:30 de la tarde en Madero 305, zona centro. Y normalmente nuestro cine debate, que es el último viernes de cada mes. Estén al pendiente también de nuestras actividades en redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y en Twitter, @IMESSLP, también para que estén al pendiente y puedan solicitar las capacitaciones que estén buscando para acercarse a estos temas de la perspectiva de género, temas como el de hoy, de paternidades. Pues ahí estamos para servirles en Madero 305, zona centro. Nos escuchamos el próximo martes y gracias por su atención.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.